Departamento del Guainía, Custodia Estéreo, 102.1.
102.1.
Custodia Estéreo, Radio Digital.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hoy, martes 27 de agosto, continuamos con vuestro programa Voces y Regiones, el cual se transmite todos los martes en este mismo horario de 11 a 11:30 y por esta misma emisora Custodia Estéreo. Quien les habla, su amigo Erzaín Sierra. Como ustedes bien lo saben, este espacio es del pueblo y para el pueblo. Hoy tenemos una invitada en el día de hoy, una hija del Guainía. Se trata de la doctora Lucero López Medina, quien es especialista en gestión humana. Así como esta doctora, que es hija de aquí del Guainía, por eso invito a toda la juventud que también se hagan profesionales, ya que hoy en día hay tanta facilidad. Ya se encuentran 3 universidades en Inírida y pueden hacer la gestión en la Secretaría de Educación y ponerse en al día de qué es lo que tienen que hacer. La doctora Lucero López es la coordinadora de promoción social de la Secretaría de Salud y referente de la discapacidad departamental. Es ella a quien hemos invitado en este día, quien nos va a hablar del funcionamiento de la unidad de discapacidad Nuevo Horizonte. Muy buenos días, doctora Lucero.
Buenos días, don Gersaín. Para mí es un placer estar hoy en este programa radial para informarle a la población sobre el programa de discapacidad departamental. Yo quisiera comentarles que soy referente departamental de discapacidad desde el año 2009. El departamento, en nuestro plan de desarrollo Un Nuevo Futuro para la Población con Discapacidad, ha centrado su quehacer en la construcción de la política pública de discapacidad. Para este año hemos avanzado un poco en los procesos de caracterización de la población con discapacidad para iniciar nuestra visión el otro año en la formulación de nuestra política pública departamental de discapacidad. Dentro de estas acciones se enmarca la estrategia de la unidad departamental de discapacidad. Para las personas que no conocen un poco nuestro quehacer en la unidad, yo quisiera contextualizarles ¿de dónde surge la unidad? La unidad en el año 2004 inicia su funcionamiento en las antiguas instalaciones de la Defensa Civil, donde inicia con un profesional en psicología y se convierte en una UAU, en una unidad de atención integral a la población con discapacidad. En el año 2006 se trasladan las instalaciones a donde hoy habitualmente reside la unidad, en la antigua caseta del FER. Mediante ordenanza 048 del 4 de noviembre del 2009, se designa esta casa lote para las personas con discapacidad. Es realmente donde se le da el espacio a la población con discapacidad y queda centrado dicho proceso. ¿Qué hemos venido haciendo en la unidad de discapacidad? En un proceso pues de reconstrucción de las actividades que se hacían, en el año 2009 decidimos con un grupo de compañeras darle un vuelco a este proceso y decidimos que la unidad se convirtiera en una unidad de apoyo. En el 2012 logramos diseñar un plan de trabajo con un enfoque desde la funcionalidad de las personas que asisten allí en la unidad. Desde ese entonces venimos trabajando un equipo interdisciplinario, un comité técnico de apoyo, como lo llamamos nosotras, que somos una serie de profesionales, la doctora Sandra Ramos, la doctora Cielo del municipio, quien les habla, trabajando articuladamente para lograr pues mejorar las condiciones de la población con discapacidad. Para este año, en la unidad contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, la trabajadora social, la doctora Marcela Baos, que es la coordinadora actualmente de la unidad, los profesionales de apoyo, Sandra Ramos, que es educadora especial, las compañeras del ICBF, y lo que hacemos es desarrollar una serie de actividades direccionadas a la población no escolarizada que asiste a la unidad. En estos momentos tenemos entre 29 y 30 usuarios de distintas discapacidades. Tenemos discapacidad cognitiva, discapacidad auditiva, sensorial, motora, de las edades entre 6 y 32 años. Básicamente lo que se está trabajando en estos momentos en la unidad es actividad física dirigida, artes, manualidades. Iniciamos un proceso con el SENA en panadería, se inició un curso más o menos con 15 personas en la unidad. La unidad cuenta con unas instalaciones para la panadería. La idea es que estas personas desarrollen sus habilidades y puedan ejercer su ejercicio allá en ese espacio para que se convierta pues como una unidad productiva también la unidad. Básicamente hay entre las edades entre 14 y 32, también se vincularon los funcionarios que están allí en dicha unidad. En estos momentos quisiera decirles que la unidad funciona con apoyo de la alcaldía de Inírida. Nosotros venimos trabajando articuladamente desde el año pasado, en donde la alcaldía provee la fisioterapeuta y un auxiliar de enfermería. La Secretaría de Salud Departamental designa dos auxiliares de enfermería. El departamento asigna una trabajadora social que es la coordinadora y la facilitadora bilingüe que nos está apoyando la unidad, y educación departamental nos da la señora de aseo, que es doña Etelvina.
Doctora, muchas gracias por su intervención, y ahorita vamos a una pausa musical y ya regresamos con la doctora Lucero López.
Soy la vida verdadera. está cayendo de arriba.
Atención, habitantes de Inírida. En Confecciones La Frontera tenemos todo lo relacionado en uniformes colegiales y uniformes para los trabajadores de la salud, elaborados en la mejor calidad de tela, fabricados por nosotros mismos. También contamos con la línea de ropa para bebé. Visítenos para tener el gusto de atenderlos en la carrera 12, número 1673, barrio Los Libertadores. Amigos radioescuchas, sé que muchos les ha interesado la charla con la doctora Lucero López. Antes de seguir hablando con ella, quiero hacerles unos comentarios de gran interés sobre la discapacidad. Cuando nosotros no tenemos algún familiar discapacitado, no nos interesa como mucho este tema. No nos interesa mucho el tema de la discapacidad porque no lo hemos sentido. No tenemos un familiar, no tenemos un amigo o un vecino que sea discapacitado, por eso a veces ignoramos esta población. Yo les quiero hacer partícipes a ustedes también, los que no tengan ninguna discapacidad, los que no tengan nada que ver con la discapacidad, piensen bien en que de una discapacidad no está exento nadie. Nadie está exento de un accidente, por ejemplo. Yo he conocido, todos conocimos al campeón de motociclismo nacional en el año 2002, cuando él se accidentó y de la columna y quedó en silla de ruedas, siendo un gran actor con la moto. Entonces nosotros no estamos exentos de llegar a ser discapacitados. Por eso yo los invito a que nos acojamos a las personas discapacitadas para sí mismo poderlas ayudar tanto moral, económicamente o como usted pueda hacerlo. En el caso mío, yo, los que no me conocen, yo no soy discapacitado. Represento a mi hija, que es de síndrome Down. Mi hija nació con ese síndrome. Con el síndrome Down, es un síndrome de nacimiento. Nosotros tenemos todos 23 cromosomas. El que tenga una más o tenga una menos, va a quedar lisiado de por vida, porque eso se llama el síndrome Down. Este síndrome Down no es por culpa de nadie, ni de la mamá, ni del papá, nada de eso tenemos culpa. Llegó ese síndrome Down, llegó un nuevo angelito a la casa de la persona que la está recibiendo. Entonces nosotros debemos de empezar a aprender, porque nosotros tenemos que aprender cómo se trata una persona así. En principio muchos dirán o ven una persona de síndrome Down y de pronto van a decir, ese es un niño mongólico, o es una niña mongólica, es una niña diferente. Pues diferente somos todos, porque yo no conozco un gemelo mío, y yo creo que usted, amigo radioescucha, no tiene un gemelo. Todos somos distintos. Entonces a esta población no tenemos por qué decirles distintos. No son personas distintas. Son personas discapacitadas. Personas que hay que brindarles cariño, brindarles amor. Aprender de ellos, porque si nosotros no sabemos qué es el síndrome de Down, como nos sucedió a nosotros en la casa, que ni mi señora, ni mis hijos, ninguno sabemos qué era eso, hasta que nos fuimos enterando por medio de los médicos, por medio de la lectura, por medio de escuchar a los que saben. Entonces fuimos aprendiendo poco a poco y con ella fuimos aprendiendo cómo se debe tratar una persona con síndrome de Down, un niño o una niña. Entonces nosotros, por eso tenemos que pensar que de eso no se va a salvar nadie. Nadie se puede salvar, nadie está exento de ser discapacitado. Dios no lo quiera. Dios quiera que no vuelvan a nacer niños así. Pero uno no sabe, uno dice, no, pero yo ya tengo hijos, yo antes estoy esperando a tener nietos, yo ya tengo dos nietos. Uno no sabe si un nieto de pronto le va a nacer con algo, con una discapacidad, como es la del síndrome de Down. Entonces nosotros tenemos que pensar, orarle al Señor, rogarle al Señor que ningún niño en el mundo vuelva a nacer así, porque sería muy tormentoso para una familia que le llegue una una persona, un niñito, una niñita con alguna discapacidad de nacimiento. Por eso le digo a todos ustedes, los aconsejo, de que seamos unidos, seamos todos, con, hablemos la misma cosa como nos enseña el Señor Dios Jehová. Así debemos de ser todos. Y si nos llegó, dale gracias al Señor que nos ha llegado un ángel. Porque nosotros tenemos en la casa, es un ángel que mi Dios nos ha mandado. Es un ángel que viene con todo para la familia. Nosotros, antes de tener esta pequeña, pues no vivíamos en muy buenas condiciones. Pero donde hay una personita así, el Señor también ve todo eso. Y el Señor también los va a cubrir a todos, no solamente a ella, sino a todos. Por eso, amigos radioescuchas, yo los invito a los que son o a los que no son discapacitados, a los que tienen familia o no tienen familia discapacitada, los invito a que nos unamos, y los que no tengamos idea de lo que es una discapacidad, podemos ir a la unidad de discapacitados Nuevo Horizonte, la cual queda detrás de del Banco Agrario. Allí nos pueden dar la información. Igualmente, allí nos darán la información qué se debe hacer cuando uno tiene una persona discapacitada, a quién debe dirigirse, cómo debe llevarla allí, y allí darán toda la información necesaria si quiere que sea matriculado en esta unidad. Bueno, radioescuchas, yo les doy muchas gracias por estar pendientes de nuestras charlas. Para el próximo martes estaríamos con una nueva charla y con una nueva invitada. Si no terminamos con la doctora Lucero, estaremos nuevamente siguiendo los consejos de la doctora Lucero López. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con la doctora Lucero López.
Custodia Estéreo 102.1.
La radio.
Cuando Jehová hiciere
Amigos radioescuchas, vamos a continuar con la doctora Lucero López, quien nos va a seguir contando de lo que estábamos hablando anteriormente. Doctora, tiene los micrófonos, el micrófono suyo, doctora, bien pueda, explíqueles a la radio audiencia lo que usted nos quiere contar.
Bueno, como les venía comentando, la unidad presta servicios pues de complementarios para las personas no escolarizadas de cualquier edad. Básicamente lo que hacemos es reforzar aquellas habilidades que tiene la persona con discapacidad y fortalecemos dicha actividad a través pues de los talleres que se brindan, ya sean de manualidades, de teatro, de música, de danza, de baile, que se direccionan ya sea desde los instructores que nos facilita la alcaldía municipal o los del departamento, Inder Guainía, Cultura, entre otras. Para que las personas puedan ser vinculadas a la unidad de discapacidad, lo que se requiere es que un acudiente llegue a la unidad, se presente, lleve los documentos de la persona con discapacidad y se hace la ficha de registro de inscripción. Una vez se inscriban, se les vincula, ya sea presencialmente, los que están presenciales entran desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se les da el recorrido, se les brinda el recorrido casa a casa, se traen desde su casa hasta la unidad y viceversa, y se les brindan los refrigerios y la alimentación. Los que no asisten presencialmente se les da la terapia física en su casa, porque hay unos tipos de discapacidad pues que no podemos tener en la instalación. Sin embargo, pues la fisioterapeuta se desplaza casa a casa y se les brindan dichas terapias con acompañamiento familiar.
Bueno, doctora, aquí tengo una preocupación. ¿Cuál es la proyección de la gobernación para la población con discapacidad? Pues he escuchado que va a haber una ampliación de la unidad, la van a demoler. Y ¿cómo es esta cuestión, doctora? Cuéntenos algo así por encimita, porque creo que todavía no hay una proyección bien, pero es usted la persona que nos puede comentar.
Bueno, sí, don Gersaín. Básicamente el gobernador del departamento presentó un proyecto con esa intención pues de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, puesto que yo les había comentado, nosotros en estos momentos funcionamos en unas instalaciones que no cumplen los estándares para las poblaciones con discapacidad. No tiene accesibilidad para las personas con discapacidad física, no tiene rampas de acceso en su totalidad. Entonces se presentó el proyecto por regalías, por un valor de 1.450 millones. El proyecto básicamente lo que busca es realizar la remodelación total de las instalaciones de la unidad. Unas nuevas instalaciones que cumplan los estándares de calidad y de habilitación para dicha población. Este proyecto fue aprobado ya en planeación nacional, pasó por todos los procesos, se le presentó acá al Comité de Planeación Departamental, lo aprobó, pasó a planeación nacional. En estos momentos va a cursar en el OCAT, que es el órgano pues que donde se reúnen todos los gobernadores y aprueban todos los proyectos. Se hace más o menos entre la primera y segunda semana de septiembre. Se espera que en el mes de noviembre se inicie dicho proceso de remodelación de la unidad. Aunado a lo anterior, también se inició el proceso de caracterización de las personas con discapacidad a través del registro de localización y caracterización que el ministerio diseñó. A partir del 2 iniciamos todo el proceso de caracterización con la población. Vamos a irnos para el río Guainía, río Inírida, río Guaviare, para Los Caños. Ya iniciamos acá en el municipio. Algunas de las personas que nos están escuchando pueden darse en cuenta de que recorrimos todas las comunidades aledañas con el grupo de facilitadores bilingües de la Secretaría de Salud Departamental. Iniciamos todo el proceso ya de registro. La alcaldía municipal dará inicio en el transcurso de la segunda semana de septiembre a todo lo que es el área urbana de registro de localización y caracterización, y nosotros esperamos que más o menos en mes y medio, dos meses, hayamos terminado toda el área departamental. ¿Con qué intención se está haciendo esto? Nosotros tenemos un censo DANE 2005 que da cuenta de una población más o menos entre 370 a 400 personas con discapacidad que hemos buscado y no hemos encontrado. Entonces, Ministerio, a raíz de eso, diseñó dicho registro y designó a todos los entes territoriales por obligatoriedad iniciar dicho proceso de caracterización. Nosotros necesitamos conocer nuestra población, saber quiénes son y cuántos en su totalidad son por tipo de discapacidad para así mismo diseñar las políticas de trabajo con ellos. Esperamos pues que para finales de este año ya contemos con todo este registro de localización, así mismo las personas con discapacidad que se registren o las familias que registren las personas con discapacidad podrán acceder a la certificación de discapacidad. Esta certificación no tiene ningún costo, se puede bajar directamente por internet. Para las personas que no han tenido facilidad de este proceso, yo quiero que se remitan a la Secretaría de Salud Departamental, pregunten por mí en la Oficina de Promoción Social y les ayudaremos con todo el enlace. No tiene ningún costo, nadie tiene por qué cobrarles dicho registro porque es gratis, se descarga en línea, todas las personas pueden acceder a dicho proceso. ¿Por qué es importante que tengan esta certificación? Porque esto le da la garantía de derecho de atención diferencial a la que tienen todas las personas con discapacidad. Esto implica que, o en palabras más claras, que el servicio de salud sea accesible a ellos, que no les pongan tantas limitaciones, sino que ellos tienen una atención diferencial, que no necesitan hacer extenuantes filas para que accedan al servicio, que no les pueden exigir una serie de documentos que no demanda la ley. Para educación lo mismo, para deporte lo mismo. Entonces, son espacios que demanda la población en su ejercicio ciudadano de derechos. También quiero aprovechar el espacio para invitar a todas las personas con discapacidad y a los padres de las personas con discapacidad cognitiva que no puedan ejercer su libre desarrollo, que se vinculen con nosotros, que participen, que se asocien. Es indispensable que la población con discapacidad tenga una asociación. En estos momentos no contamos. Yo sé que hay muchas personas que tienen mucha voluntad para trabajar. La idea es que se organicen y trabajen, que se organicen para que puedan ejercer su ciudadanía, que puedan ejercer los derechos de las personas con discapacidad. Los invitamos, la gobernación tiene todas las puertas abiertas para que ustedes puedan hacer veeduría a todos los proyectos que estamos desarrollando. Me faltaba una sola cosita y es decirles que iniciamos también, la gobernación inicia el proceso de RBC, rehabilitación basada en comunidad, en las comunidades de Barranco Minas y Puerto Colombia. Vamos a trabajar todos los corregimientos, esto se haría en convenio con la Fundación Amigos con Calor Humano. Y también lo vamos a hacer en el municipio de Inírida con recursos que nos brindó el ministerio.
Bueno, Radio Escuchas, como acabaron de oír a la doctora Lucero, yo también los invito a que nos acojamos a todas estas garantías que nos brinda la gobernación y la alcaldía y los demás entes territoriales que tienen esa ganas de ayudar a la comunidad con discapacidad. Los invito, señores y señoras, a que traigan a sus niños. Cuando lleguen los facilitadores de la Secretaría de Educación o de Salud, no escondan sus niños, por el contrario, sáquenlos, véanlos para que ellos le den una valoración y así mismo quedan inscritos allí en el Nuevo Horizonte. Los invito entonces para el próximo programa dentro de 8 días, el martes a la misma hora, de 11 a 11:30, les tendremos nuevamente a la doctora Lucero López, quien tiene más mensajes para toda la población, para todas las comunidades, para todo el departamento, porque sé que esta discapacidad no lo es solamente en Inírida, en el municipio de Inírida, sino en todo el departamento del Guainía. Esto se va a ir cubriendo poco a poco, pero se está haciendo, ya hubo un comienzo, ya hay un censo, entonces los invito a que también, si no han ido a visitarlos, llamen o se acerquen a la Secretaría de Educación o Secretaría de Salud y allí sean atendidos, como lo acaba de explicar la doctora Lucero López. Entonces, hasta un nuevo programa. Nos volvemos a ver el próximo martes con la doctora Lucero López. Muchas gracias.
Todo colombiano sabe.
¿Qué presiones indebidas tienen los ciudadanos para votar?
No, compadre, yo sí no voy a salir al pueblo a votar esta vez.
¿Por qué, mijo?
¿Acaso no supo? En las elecciones pasadas vino aquí esa gente armada hasta los dientes a amenazar porque no voten. Y yo no me voy a exponer para nada.
Don Antonio, usted tiene que saber que en Colombia esas amenazas son un delito por el que las personas que las cometan pueden ir a la cárcel.
Pero no solo es eso. tampoco quiero arriesgar el subsidio para mi casita, eso sí que no.
¿Por qué arriesgarlo? Si usted hace parte de los beneficiarios hace más de 2 años y creo que ese proyecto está para rato.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Ayer en el mercado Doña Esperanza me contó que si no gana el político que respalda ese proyecto de vivienda, nos quitan los subsidios a todos.
Esa es otra de las presiones indebidas a las que pueden ser sometidos los ciudadanos al momento de elegir un candidato. Pero todo tipo de amenaza para votar o no por alguien, incluso cualquier tipo de presión, se considera como un delito.
Pero su merced, ¿eso pasa también en las ciudades o solo en el campo?
Don Antonio, eso también puede suceder en las ciudades. Por ejemplo, cuando el jefe de una empresa le dice a sus empleados que si no votan por un candidato los despide, ¿me hago entender?
Y si las presiones y amenazas son delitos y pueden llevar a la cárcel a quienes las hagan, ¿entonces puedo ir al pueblo a votar tranquilo?
¡Por supuesto, don Antonio! Puede ejercer su derecho al voto yendo a las urnas y tomando una decisión a conciencia.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.